El gusto de recibir en los estudios de Sarandí al senador nacionalista, líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga. ¿Cómo le va? ¿Me va a saludar o me va a tratar como a Sartori?
No, lo trato bien a usted. Usted sabe perfectamente bien a usted y a Pereira, que más allá de que hemos discutido decenas de veces y seguramente discutiremos centenas de veces, tengo respeto, afecto personal por ustedes dos, más allá de que dos por tres me dan.
Y como debe ser, el periodismo,
bueno, por supuesto que sí.
Y los políticos dar y recibir, y usted.
No, yo nunca me quejo, ¿usted me vio quejarme algún día de usted o de Pereira o de alguien?
No,
nunca.
A veces lo veo como toro empacado, vio, escarbando para pelear, ¿no? ¿Vio el dicho ese que dice en campaña? Como toro empacado, escarbando para pelear.
Pero ya que arrancó, ya que arrancaron dándome. Ya que arrancó con esa, ¿no? ¿Qué se siente? Un tipo le toque el hombro, ¿no? Le toque el hombro, lo mire, se dé vuelta y usted dude dos. Le quiero hacer dos preguntas sobre este, sobre ese episodio. Sobre ese episodio le quiero hacer dos preguntas. Una, la primera.
¿Por qué no lo tomó?
¿Por qué no lo saludó? ¿Por qué dudó en saludarlo?
Primero, soy una persona que yo no me desdigo, salvo que considere que estoy profundamente equivocado, yo no me desdigo de lo que digo. Lo que yo dije el 16 de junio en aquella editorial que escribí, lo mantengo. ¿Dudar o no dudar? La verdad que no sé, porque yo estaba mirando hacia adelante en esa conferencia de prensa, siento que alguien me toca el hombro, y era el señor Sartori. Le miré la mano primero, lo miré a él, y después extendí la mano y lo saludé. Como una relación entre las personas, más allá de las diferencias profundas que tengo. Lo importante no es la rama, es el bosque. Y hoy la realidad impone que aquello que decía Wilson Ferreira, no es acudir a palabras para superar una pregunta o un momento de una entrevista. La gente es mil veces más importante que todos los dirigentes políticos juntos. Entonces, para adelante están las casas, más allá de que lo dicho está, soy una persona que mantengo lo que digo y sostengo eso que afirmo, y los hechos han venido dando la razón.
Pero alguno nos dio la sensación que lo midió como para tomarlo, ¿no?
No vio en nada a mí corporal en síntoma de agresión.
Yo no vi eso. Vi que lo midió como, o sea, el gesto. No puede haber otra opinión, solamente la suya, Jorge. Solamente la suya, Jorge. De que no lo quería saludar. O sea, no lo quería saludar y hizo todo lo posible para quedar en evidencia que no lo quería saludar. Y lo segundo que le quería decir es que a mí me ha tocado de quedarme con el brazo extendido porque alguien no me saludó. Y yo siempre pienso que la posición, que, a ver, ¿cómo decir? El que está en la posición correcta es el que extiende la mano. El que no saluda es una falta de caballerosidad, una falta de don de gente, en fin, yo creo que en esa imagen quedó mejor parado él que usted.
Bueno, es la posición.
Pero si lo saludó.
Yo lo saludé, es un tema de apreciación suya. A mí me importa muy poco quedar bien o mal, me importa ser yo mismo y punto. Yo no ando cambiando la forma de ser o de pensar sobre lo que siento, Y vamos a hablar de lo que importa.
No, es decir, lo que importa. Vio que después de eso siguió, ¿no? Porque ahora lo de Costa y su renuncia por la comprobación de esos audios no ayuda a nada, ¿no?
Es una vergüenza.
¿Quedó cerrado esto, como dijo la calle? Bueno,
no, yo no creo cerrado. Que quede cerrado eso, porque hay un expediente judicial en la vuelta. No quedó cerrado, ¿no? Por supuesto que no.
Es que la política, a mí, una cosa que digamos, que me parece bastante triste y que contribuye al descrédito de la política, es entre el ser y el deber ser. O sea, le quiero decir esto. Costa hace esto, el grupo lo ralea, digamos, pero ¿a alguien le cabe en la cabeza que lo que Costa hizo, lo hizo sin el aval de y sin el conocimiento de Sartori?
Y por supuesto que no.
¿Alguien,
¿quién dijo algo? Por supuesto que no.
¿A alguien le queda en la cabeza
obvio,
eso?
Obvio, era el mensajero, pero el mandante sigue en la vuelta.
Obvio.
Pero digo, por eso me extraña que usted diga que queda mejor uno que otro en tal o cual posición. Uno es como tiene que ser. Yo soy consciente de que recibí críticas por esa situación, pero yo no puedo ser de otra forma y no lo voy a hacer de otra forma porque no se me antoja ser de otra forma. Soy respetuoso con la gente al punto que saludé, pero eso no significa que me banque cosas que no tengo por qué bancar. Yo no he cambiado lo que pienso y bueno, esa es la realidad. Yo estoy abocado a contribuir con mi partido, estoy trabajando intensamente, yo no soy un tipo fingido, no soy un fingido, nunca lo he sido. Yo no finjo ni ando. Si mañana me disgusto con usted, primero se lo digo, el primero que se lo digo es a usted. Y sabe bien que es así. Y bueno, y después no ando a los palmoteos y a los abrazos con quien tengo diferencias. Es tal cual.
Y la Sagrada Familia, que hizo referencia.
¿Qué Sagrada Familia ni qué Sagrada Familia?
Y cómo se termina esto de la Sagrada Familia y la foto de la familia.
No es de Sagrada ni de familia. Acá lo que se trata es de ser integrantes de un partido que respeta los principios por los que ha luchado durante toda su existencia.
¿Y cómo está ese partido? ¿Cómo están los distintos sectores después de todo esto que
ha ocurrido? Yo creo que es un partido que efervescente, que está con fuerza, que tiene diferencias, vamos a no ocultarlas, digo, a las pruebas me remito, diferencias como hay en todos los partidos, vamos a entendernos, porque aquí que nadie se venga a ser el santo. Las hay en el Frente, las hay en el Partido Colorado, las hay en todos lados. No estamos acudiendo a expresiones para matizar esas cosas, pero sí tenemos fortaleza y estamos trabajando en todo el país. Yo recorrí con la fórmula todo el país, estuve en todas las departamentales del país y bueno, vengo fortaleciendo y levantando nuestra lista, nuestra opción Alianza Nacional, que es el principal y el único sector wilsonista.
¿Quedó debilitado Alianza con
el único sector wilsonista del Partido Nacional?
Bueno, debilitada los intendentes Alianza. También reivindican Botana, en fin, eso reivindica el wilsonismo, ¿no?
Bueno, no sé, los intendentes qué tipo de unión hicieron con la lista 71. Digo, yo lo que digo hoy que Alianza Nacional es el único sector wilsonista, es la única lista no encabezada por el doctor Lacalle, salvo la del señor del Todo por el Pueblo, y bueno, y estamos sin dar ni pedir tregua trabajando por el partido y por lo que nosotros pensamos.
¿Vetó el intendente Carlos Moreira para que acompañara a Lacalle Pou en la fórmula?
No es así eso no es así bajo ningún... Yo no veto a nadie. ¿Qué poder de veto tiene una persona y un sector y un candidato que no le fue bien en la instancia interna? Ninguno. Yo creo que eso ya venía resuelto de esa forma. Tanto no se generó eso, que hoy es el segundo que integra la lista al Senado de nuestro sector de cara a la elección del 27 de octubre, donde estamos armando en todo el país 11 listas 2004 que salen en 11 departamentos y en los restantes salen otros números tradicionales que están respaldando a prestigiosos compañeros en todo el territorio nacional. Nosotros no hicimos acuerdo con nadie, no anduvimos explorando soluciones con nadie después de la elección. Seguimos trabajando nuestro trillo con un gran esfuerzo, defendiendo lo que venimos defendiendo, y punto. No. Seguramente va a ser difícil que hagamos acuerdos por su lema con nadie, por los senados. Es decir, seguimos transitando como un sector político que tiene su enclave, su fortaleza en parámetros de amparo social, descentralización, desarrollo productivo, la reforma constitucional de Vivir Sin Miedo, que seguimos trabajando y que vamos a imprimir más de 10 millones de papeletas, porque tenemos que imprimirlas nosotros, las que podamos repartir, porque las otras van a ser repartidas por la Corte Electoral en los circuitos. Y ese es nuestro trabajo, para alcanzar la alternancia y el cambio, porque deseamos naturalmente generar un cambio que el país precisa el 27 y el 27 de octubre y el 24 de noviembre.
De la reforma yo lo invito a hablar después de la pausa. Me gustaría que nos trasladara cómo ve en sus recorridas por todo el país la actitud de la gente respecto a las elecciones. ¿Creen en los partidos? ¿Creen en el recambio? ¿Están desorientados? ¿Bajaron los brazos? ¿No tienen esperanza en el sistema político? ¿Cómo
ve? Yo creo que el principal partido hoy es el de la gente que no sabe para dónde va, que no vota. Ese es el partido más grande, en mi opinión. Creo que hay descreimiento, sí, del sistema político, de la gente en el sistema político. Y bueno, faltan 55 días para la elección. Por lo tanto, creo que va a ser una elección también muy corta, en donde el proceso de definición va a estar más cerca del propio evento, pisando octubre, porque ahí la elección es obligatoria, y creo que hay un sentimiento, sí, de cambio, hay una voluntad de cambio indiscutible. El Frente hoy tiene menguadas sus posibilidades electorales sin ningún tipo de duda, porque además, entre otras cosas, yo lo dije ayer en un reportaje, el Frente no tiene con quién acordar para comenzar un gobierno a partir del 1 de marzo del año que viene. Imaginemos que ningún partido tenga mayoría parlamentaria en octubre, eso es indiscutible, no va a haber, y que el Frente gana el 24 de noviembre. Difícilmente pueda conformar gobierno a partir del 1 de marzo.
Conformar, digamos, mayoría, porque gobierno lo gana.
Bueno, pero gobierno, pero ¿con quién arregla?
¿Y usted se va a negar a votar un proyecto de ley con el que está de acuerdo o va a poner el palo en la rueda antes de arrancar?
No, ¿con quién arregla? ¿Con quién conforma una coalición parlamentaria? ¿Con quién consolida un entendimiento? Porque si el Frente procura arreglar hacia afuera, se quiebra hacia adentro, en función de sus mayorías radicales. Esto es evidente, o alguien puede discutir de que el Partido Comunista y el MPP van a ser los sectores mayoritarios.
Está bien, pero como dice, ya cruzaremos ese río, ese puente, o llegamos a ese río, ¿no? No se adelante, el Frente llegará a ganar en noviembre, el gobierno, y después vendrá cómo logra la mayoría parlamentaria.
Bueno, me parece
no tiene que hacerlo a priori.
No. Yo creo que hay que decirle al país entre octubre y noviembre con quién se va a gobernar. No, me parece que hay que decirle que contundentemente a la sociedad uruguaya cómo va a conformar gobierno. Porque esa es la enorme dificultad. El Frente ha sido operable en función de haber tenido mayorías parlamentarias, regimentado durante 3 periodos, pero el Frente sin mayorías parlamentarias, yo no estoy hablando de que de pique le vamos a poner una losa y un no a todo lo que proponga, porque el país estará primero, pero el tema es decirle a los uruguayos con quién va a gobernar, porque los tironeos del MPP y del Partido Comunista van a ser fortísimos.
Sí, pero para eso, Jorge, para dar una respuesta más o menos concreta sobre con quién se va a gobernar, se requiere algo que algunos candidatos lo vienen proponiendo, y es, antes de las elecciones sobre todo, sentarse y decir, bueno, gane quien gane, sobre esto, esto y esto otro, nos vamos a estamos de acuerdo y lo vamos a apoyar todos. Esa instancia, ¿le parece que hay voluntad política como para establecerla, como para que se sienten los partidos antes de la elección a ver cuáles son las tres o cuatro cosas que se van a poder aprobar sin una discusión?
Yo creo que el Partido Nacional ofrece estabilidad. El Frente Amplio no la ofrece.
No, pero la respuesta concreta, Jorge.
Y en segundo lugar, en cuanto a lo concreto, no veo hoy viable poder tener entendimientos con el Frente Amplio antes de la elección.
¿No ves?
No lo veo.
Y después, entonces después de la elección tampoco.
Pero no lo veo por una razón elemental. Los mensajes son contundentes en cuanto a la división del sistema político.
Pero Jorge,
¿O acaso no se ve la prédica de la candidata a la vicepresidencia?
Tenés razón.
Que habló de oligarquía o pueblo.
Tenés razón.
O de los disparates tenés que
razón.
Dijo
pero
la
entonces,
ministra de Educación y Cultura.
Entonces, ¿cómo decís nosotros no le vamos a poner palos en la rueda en el arranque? ¿Y cómo le vas a qué le vas a decir que
pero
sí?
Pero a mí la pregunta no me la tenés que hacer, se la tenés que hacer a Martínez. ¿Cómo va a lograr superar el Rubicón ese de haber sustanciado una elección donde se dice cualquier cosa y después se va a procurar entendimientos y acuerdos con aquellos a los que se le dice cualquier cosa?
Están viendo,
¿no?,
un corte, pero una chiquita, cortita. Hablaste de que la gente quiere renovación y que se expresó a través del cambio, se está pensando que quiere renovación, quiere cambio, ¿no? Ese sentimiento, ¿solamente está pautado en cuanto a cambio de partido? ¿Cambiar el frente por el blanco? ¿O también es un sentimiento que se traslada hacia la interna de los partidos? Esto es, ese sentimiento de cambio, de la renovación, ¿no fue el que hizo que Sartori fuera la segunda fuerza y no vos?
No, yo no creo que ese sentimiento se haya canalizado en eso. Fue una coyuntura excepcional por una multiplicidad de concausas. No lo creo. Yo creo que estamos hablando de una alternancia de los partidos en el poder. Ese es el primer grueso que la gente ve. La alternancia es la sustitución del frente por un proyecto superador. Y eso es lo que nosotros tenemos que apuntar y concretar. La interna hacia los partidos, bueno, eso es relativo. Veremos ahora cómo se da la conformación del mapa parlamentario. Porque si no, entonces, al final de cuentas, los que pierden no tienen razón porque pierden. No lo veo a eso como un argumento.
Vamos a una breve pausa. Tenemos Vivir Sin Miedo, la reforma propuesta. ¿Cómo sería una alianza de los sectores de oposición en un gobierno? ¿Cómo ve la situación en Argentina y su repercusión en Uruguay? Última parte de este encuentro con el senador Jorge Larrañaga. Nos quedaba, digamos, posibilidades de un gobierno de la oposición liderado por el Partido Nacional. ¿Cómo ve una coalición a la interna del Partido Nacional, que todavía no está muy claro cómo van a funcionar, con el Partido Colorado, con el Cabildo Abierto, con el Partido Independiente, con el Partido de la Gente? ¿Cómo entenderse con tanta...?
Yo creo que en principio no hay que excluir a nadie. Lo digo así claramente como una definición. Habrá acuerdos puntuales con algunos sectores, como se van a dar en la formación de los entendimientos en el Parlamento. Habrá que ver la configuración del mapa parlamentario. Partido Nacional, Partido Colorado, Pablo Mieres, me parece que es lo básico. Hay que ver qué pasa con el Partido de la Gente. Y hay que ver también la definición del Partido Cabildo Abierto. Esa es un poco la realidad. Quien diga que no va a ser ningún acuerdo con tal o cual sector, me parece que se amputa una dinámica que nosotros que tenemos experiencia en el Parlamento sabemos que tenemos que ser flexibles. Lo que yo digo es que el partido es estabilidad y que el frente no la es, no lo es, No lo es porque...
Pero en 15 años demostró lo contrario frente a Amplio,
pero,
¿no?
Señor, porque tuvo mayoría parlamentaria. Pero si no la tiene, el frente se quiebra hacia adentro si acuerda hacia afuera. Porque el MPP más PCE van a ser amplia mayoría dentro del Frente Amplio. Entonces eso le va a dificultar tremendamente mayorías sostenibles, por ejemplo, para la primera gran ley, que es la ley de presupuesto.
¿Y usted no daría gobernabilidad si es una cosa sensata la que plantea el oficialismo?
Va a ganar el Partido Nacional. El frente no gana, el frente pierde.
No, pero en la simulación que usted hacía, que si iba a romper el frente, si no tenía mayoría, bueno, no va a poder gobernar, yo le digo, bueno, usted no votaría una
va
ley.
Va a ser muy difícil alcanzar entendimientos. Repito, muy difícil, muy complicado. Uh-huh. Eso es una pregunta que cuando venga el señor Daniel Martínez se le podrá preguntar, ¿cómo imagina el 2 de marzo?
Yo se lo pregunté a Andrade anoche en Canal 12 y dijo, bueno, en cantidad de proyectos votamos junto con la oposición, no en todos, pero en cantidad, perfecto, sí lo hicimos.
Pero en cantidad. No,
yo creo que si vos te pones a escuchar con detenimiento las propuestas de los candidatos, y no estoy hablando del fondo ideológico, del sustrato ideológico del fondo, más mercado, menos mercado, etcétera, etcétera, pero si en las propuestas concretas uno le hace un pequeño ajuste, hay pila de cosas que hay más coincidencias que discrepancias. En la educación, ahora uno encuentra con que hay más para mi disgusto, hay más coincidencias que discrepancias en cuanto a que, bueno, no se toca la ley, no vamos por la ley no se toca, vamos a cosas más concretas, vamos a los programas, vamos a, en fin. O sea,
pero las diferencias se dan porque un frente que tuvo 15 años para hacer cosas y no las hizo, está muy mellado para prometer para los próximos 5 años cambios en educación, en seguridad, en desarrollo productivo. Es decir, el frente se agotó. Entonces, se podrán limar diferencias, pero aquí hay que hacer cambios importantes en muchas áreas, porque el país tiene que virar. Vamos muy mal, con un déficit del 5% del producto, con una administración que ha sido extremadamente mala y compleja, y con un tema de incremento de la criminalidad que es realmente espantoso en el país, espantoso, y que el frente se afilia al voluntarismo de decir, bueno, la criminalidad, y de la criminalidad somos responsables toda la sociedad. Y yo creo que ahí hay una diferencia ideológica muy fuerte. No somos responsables toda la sociedad. No es así. Me parece que el frente no ha cuidado al país y no ha ejercido la autoridad. Yo no estoy para hablar de represión exclusivamente ni de inflación punitiva. Soy consciente de que son necesarias políticas de rehabilitación. No las practicó. Son necesarias políticas sociales exitosas. Fracasó, porque las políticas sociales lamentablemente han fracasado. Políticas educativas.
Juntar firmas, por ejemplo, para que obligar al gobierno a que haya, póngale, 40 centros de rehabilitación. Obligarlo por constitución. Pero no,
por constitución, no, porque lo vamos a hacer por ley.
No, pero usted está. Pero lo que quiero decir es que usted está poniendo
la reforma constitucional.
Usted está poniendo el énfasis en el miedo. En
no,
lugar
señor,
de la...
no, esa usted se pone en la línea de la publicidad del Frente Amplio, de que somos agitadores del miedo. Y no. Nosotros lo que agita el miedo es la delincuencia. No sí, es Jorge Larrañaga juntando firmas para
puede
una...
Se puede contribuir.
No, Gabriel. Me parece que eso es una prédica mala que se hace desde el frente, que no condice con lo que piensa la gente.
No solo del frente.
Hacer una Guardia Nacional como en Europa, compuesta por 2.000 militares, no es agitar el miedo, cuando el propio gobierno de Vázquez hace 10 meses aprobó la Guardia de Frontera.
No confía en la policía.
Confío en la policía, no, pero confío en que es necesario ayudar a la policía en una guardia, con una Guardia Nacional.
¿Sabe cómo se ayuda a la policía? mejorando las políticas sociales, por ejemplo.
Sí, perfecto, pero no lo ha hecho el Frente, y por eso tenemos el desenlace hoy, donde es un desastre, los resultados de las políticas sociales. Entonces, el Frente le sirve una guardia de frontera de 20 kilómetros donde se le confían funciones de policía a todas las Fuerzas Armadas, y ahora, como la tiene aprobada, no la reglamenta desde hace 10 años. Una vergüenza del gobierno que se mete en la campaña electoral porque no quiere confesar que utiliza militares en función de policía.
Simplemente una. A mí, lo que... No digo que me llame la atención, simplemente dejo planteado...
Logré el objetivo.
De que los plebiscitos que se han presentado, o referéndum, son de tono represivo, o en el sentido de que bajamos, el último fue bajar la edad de imputabilidad. Este es el tema de vivir sin miedo. Y no hay ningún plebiscito, ninguna juntada de firmas para ver qué consenso hay en la sociedad para mejorar la situación de los niños.
Pero eso se puede hacer por leyes.
Y también esto, se puede hacer por lo que usted está proponiendo.
Pero no porque lamentablemente la gente quiere, y el sistema político no ha dado pasos en esa línea.
La misma argumentación sirve para el revés. ¿Por qué no juntamos firmas para obligar al gobierno a mejorar las condiciones? 5%, el tanto por ciento para educación. Bueno, resulta que tenemos... 3 veces más gastos en políticas sociales para adultos que para menores. ¿Por qué no proponemos una reforma constitucional para revertir eso y que haya más gasto en política social para los niños? Nunca había un plebiscito así, un referéndum.
Eso se puede perfectamente aplicar por decisiones del gobierno.
También lo que usted está proponiendo.
Apoyar la policía y crear otra fuerza no es excluyente, no es afiliarse al miedo, no es afiliarse al miedo cumplir las penas, no es afiliarse al miedo los allanamientos nocturnos que tienen mayores seguridades que los allanamientos diurnos, no es afiliarse al miedo crear una pena de reclusión permanente revisable. No, se ha hecho una satanización de la reforma al impulso de todas esas tesis de inflación punitiva que nos han llevado a esto. Porque además, los que expresan eso, ¿por qué no proponen alternativamente algo? Porque no he visto en los programas de los partidos, incluyendo en el mío, grandes cambios en materia de la seguridad pública.
Larrañaga, ahora, lograron convencer a la gente cercana en lo político, si los jóvenes del Partido Colorado le
todos,
dijeron que no.
Todos los sectores del Partido Nacional han dispuesto de que van a estar con la papeleta y van a sobrar. El Partido Colorado, más allá de la resolución de los jóvenes, que nosotros por supuesto que respetamos, ¿quién seríamos nosotros para no hacerlo? El economista Talvi ha dicho de que deja libertad de acción. Digo, veremos. Yo
¿Perdió
lo que
impulso
creo...
la reforma? ¿Perdió impulso? ¿Tiene algún dato de que haya perdido impulso?
Yo creo que no.
¿Que
¿Por
no?
qué? Porque,
no, sí, le pregunto.
Digo, nosotros seguimos trabajando con las limitaciones, obviamente, que sabíamos que íbamos a tener. Al perder la elección interna, no hay un candidato a la presidencia que esté defendiendo la reforma. Lo estamos haciendo nosotros y lo vamos a seguir haciendo.
Jorge, en 30 segundos, ¿la crisis argentina se mete en la campaña electoral de nuestro país por vía indirecta?
Y es evidente que se metió.
¿A favor o en contra de,
y yo qué sé,
de gobierno oposición?
Digo eso, vamos a ver cómo descodifica. Yo creo que son realidades diferentes, distintas. La de la República Argentina y la uruguaya. Siempre la Argentina fue al default y nosotros aguantamos, capiamos el temporal, y cuando algunos proponían el default en el Uruguay, no fuimos al default.
Bueno, ayer Gabriel Odone dijo que hubo default, que lo vistió muy bien en el Uruguay en el 2003-2004, pero que hubo default porque cambió los términos los cuales estaba emitida la deuda.
Yo no estoy en condiciones de discutir con Gabriel Odone. Lo que estoy diciendo es que nosotros no dejamos de pagar a la gente. Nosotros tuvimos acuerdos mediante el canje voluntario del endeudamiento externo y la reprogramación de los depósitos de los bancos públicos. Esa salida no se puede decir que es una salida de default. Que me perdone,
técnicamente,
Gabriel,
es un default, porque usted cambia los términos en los cuales está permitido la deuda.
No, cuando hay acuerdo, no, señor. Si usted tiene acuerdo con
está
el
bien,
canje voluntario...
Pero,
no es default.
Bueno, pero discútalo
si usted
con,
tiene diferimiento... usted entra el default cuando quiebra. Usted perdóneme, pero no está claro hoy, Ponce. Se ve que su condición estelar de figura consular de la televisión nacional ahora le ha cambiado un poco el posicionamiento.
Yo lo saludo siempre.
Seguramente.
Yo lo saludo siempre también.
En términos técnicos, se debe tener razón. Lo que dice Jorge es que en términos populares, cuando uno habla de default, es
y el país
no pagar,
salió creciendo
no pagar.
Enseguida 2003-2004, pero por favor, pero Dios mío, no resiste un minuto de discusiones.
Ha sido un gusto como siempre compartir.
Un placer es mío con los dos estupendos periodistas.
Gracias.